las 10 de la mañana, 14 minutos. Les decía cuando empezamos el programa que estoy feliz de poder hablar con él. Queríamos felicitarlo, es un actor enorme, enorme, enorme. Acaba de ganar el premio Platino. Está en línea el señor, el maestro Julio Chávez. Julio, buenos días, gracias por atendernos.
Bueno, está bien, no voy a desayunar después de tu presentación.
Sabés que es cierto, sabés que te admiramos. Estamos en la mesa con Fernanda Germaniero, Horacio Marmurek. Teníamos muchas ganas de charlar con vos, así que te agradezco enormemente.
No, por favor, es un gusto.
¿Cómo recibiste el Platino?
La verdad que no lo recibí yo, lo recibió Daniel Barone, porque yo no pude ir. Uh-huh. Estaba haciendo función en La Plata, porque empezó nuestra gira.
Sí, un rato con él, que es maravillosa.
Y así que la lamenté en el alma y pensé, la verdad, en una... Si pasó por mi cabeza la fantasía de que tal vez me lo iban a dar, que al no ir, no, seguro no me lo iban a dar. Porque a veces... Y porque puedo entender, uno no conoce cómo son las situaciones de los premios, en verdad. Y dije, bueno, no van colegas míos, van actores españoles, qué sé yo, qué... Pero me sorprendió enormemente y, bueno, estoy muy, muy contento, muy mucho.
¿Dónde los guarda, Julio, los premios?
Yo tengo diferentes vitrinitas y estantes y lugares. Tengo, en verdad, muchos premios, seguramente mucho más de los que me merezco. Así que tengo muchos y muy hermosos premios y muy valiosos para mí. Para mi entendimiento, así que los guardo así, los voy cambiando, pero no los expongo mucho, no soy de tener todos los premios juntos en un estante.
Vas guardando en distintos lados, Julio.
Hola, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Horacio? Decías esto de si no voy no me lo dan, pero cuando vos vas esperando el premio o los premios ya...
No, si a mí me ponen una terna, yo quiero ganar.
¡Ah, muy bien!
¡Vamos!
No.
Pero está bien porque viste que está la falsa humildad de no, la nominación ya está bien.
No sé si es falsa humildad, en algunos casos. No lo sé, puede ser la humildad que uno no tiene, pero que otro Dios se la regaló, no se sabe.
Pero si competís, querés ganar.
A mí si me ponen a joder con, che, vamos a elegir al mejor, y sí, claro.
Bien, es un premio que es muy importante el Platino, realmente es un orgullo, y es un orgullo que sea por una ficción como El Maestro.
Sí, yo también creo lo mismo. Para mí El Maestro fue muy un regalo muy lindo del oficio, y un riesgo también muy lindo, que a veces el oficio te pone en un riesgo muy atractivo. A veces ganás, a veces perdés, a veces te va bien, a veces no. Pero en el caso del Maestro, para todos, para Barone, para Diego Andrasnik, que es el productor, para Suar, para Inés Esteves, para todos, fue un muy lindo, digamos, una muy linda pulseada. Mm. Y para mí es un hermoso programa y me gustó mucho que haya estado compitiendo por los platinos y me alegró mucho por el programa. Y también me alegró que haya dos ficciones, que esté un gallo para Esculapio también en los platinos. Está bueno para la ficción argentina y bueno, festejo eso.
Ahora voy a retomar este tema de la ficción y la pelea constante por la necesidad de ficción, pero tuve la oportunidad de hablar con vos, creo que 6 u 8 meses antes de que empezaran a filmar El Maestro, y vos ya estabas tomando clases de ballet. Uh-huh. Más allá de la trayectoria, de la consagración, del actor que sos, ¿hay una preparación tan meticulosa cuando haces los personajes?
Bueno, ¿qué querés que te diga? Si a vos te invitan a un casamiento muy importante, vos por lo menos te bañás y te preparás.
Depende de quién.
Vos te bañás.
Yo me baño, pero viste que digo, depende quién. Y lo digo también porque charlo con actores. Sin meternos en nadie en particular, no todo el mundo se lo toma con la misma responsabilidad.
Bueno, pero no todo el mundo nada. La palabra todos, ya sé, hay que sacar la clase del vocabulario. Pero me parece a mí que es un... es lo que el oficio me pide, pero es lo que el oficio me regala también, la posibilidad de que yo entre en el entendimiento de lo que es lo que tengo que hacer, que mi cabeza se expanda, que intente que mi instrumento no se duerma, que esté al servicio. En fin, son todos los regalos, son los pedidos de un oficio y los regalos que el oficio te da. Y me parece que no prepararme es una pena. Es como comerte un alcaucil y cuando llega el corazón lo tirás.
Julio, la grieta hoy no es política, no es económica, no es actores con distintas ideologías. La grieta hoy es La Casa de Papel. ¿La viste?
No.
Mira cómo quedaste eximido entonces de darme tu veredicto.
No, mira, justamente ayer caminaba con una personita hacia el teatro y me decía que era espantosa. Pero me miró con lo que más llamó la atención de esa pequeña charla era que yo no la había visto.
Sí, sí, no... es noticia, que
¿Ah, sí?
Sí, que no la hoy hay
¿Y por qué?
Causó un furor, digo.
Hay como un furor y hay como una necesidad, ¿viste que es muy muy nuestro esto de enseguida mirar para ver si tenés algo para decir a favor o en contra?
Yo creo que tiene que ver también con las redes sociales y con este fenómeno en donde parece que todos miramos todos juntos. ¿Cómo te llevas con las redes?
Y me llevo más o menos, intento tener la mayor autonomía posible sin transformarme en un viejo cascarrabia que putea con la contemporaneidad. Pero intento de verdad mantenerme un poquito cauteloso, porque es muy fuerte el poder que tiene lo que está sucediendo, que arrasa como si uno no pudiese agarrarse de ninguna ramita y te lleva la corriente, ¿no? Mm. Y yo creo que siempre el ser humano vivió un poco en esas aguas, y parte de lo que es también ser humano es hacer el esfuerzo de agarrarse de alguna raíz o de algo, de lo que quieran, para resistir. Y yo soy de los que intentan resistir un poco.
¿Participás de las redes? O sea, ¿tenés algún tipo de usuario en Twitter? O
No,
nada de todo eso.
Tengo gente que está en el lugar mío que pone cosas. Hay falsos Julio Chávez y me han dicho que lo denuncie, y en Facebook también hay una que dice Julio Chávez y pone inclusive cosas que yo hice ayer, hoy hice esto, hoy hice aquello.
¿Cómo te cae eso? Porque es un poco tenebroso y tétrico que alguien diga que hace de tu vida utilizando tu nombre.
Mira, yo he decidido no hacer nada. No, en tanto no me haga un daño del que yo me entere, me resisto.
Quiero decir también que no gente que te plagia, pero tenés algunos clubes de fans en las redes sociales que son muy respetuosos. Y que tiran muy buena onda,
El tema es que me impresiona enormemente lo que le estamos haciendo al frente a frente con un otro. Uh-huh. Yo hay cosas que escucho que nos decimos y yo digo, se terminó, esta persona no puede nunca más mirar a la cara a esta otra persona. No existió ni siquiera lo que había antes, decímelo en la cara.
Claro.
Es una frase que ya desapareció de alguna manera. Entonces la pregunta es, ¿ya no hay cara? ¿Ya no hay un individuo que tiene una identidad determinada y que está pidiendo, bueno, hagamos un tete-a-tete, un frente-a-frente?
Sí.
¿Qué te pasa conmigo? Y claramente ya no importa lo que va a pasar entre el vínculo, porque ya no importa el vínculo. Entonces, si no importa el vínculo, ¿por qué me haces daño?
Sí, estamos tan hiperconectados que perdimos la conexión real.
Es que no sé tampoco si es la conexión real, pero es un intento, me parece una colección un poco más humana. Y no sé a dónde va a parar esta situación, ¿sabes? Y bueno, veremos qué va a pasar.
Julio,
hoy por hoy yo me doy cuenta que en el encuentro con los otros hay hasta pudor de mantenerte muchos minutos mirando a un otro.
Hablabas hace un ratito, hablábamos de la ficción, hablábamos del maestro, hablábamos de un gallo para Esculapio. Es un momento muy difícil para la ficción, hacer ficción es muy caro, el rating en la televisión bajó, los canales y las productoras están buscando acuerdos con otros canales y con otras plataformas, y a la vez las plataformas, la competencia es mucho más grande, porque competís con plataformas de stream, ya ni siquiera es con el cable, las plataformas de streaming te permiten ver ficciones de Croacia en el horario que quieras, la cantidad de capítulos que quieras. La ficción argentina en general, ¿no? Más allá, nombrábamos recién dos ficciones excelentes, viene la segunda temporada del Marginal, que es súper esperada. ¿Está al nivel al que tiene que estar para competir con este mercado?
Está ocupándose. Yo sé porque, bueno, tengo... estoy, de alguna manera estoy metido en lo que es la preocupación. Y sí, están ahí, se está ocupando, por lo menos gente que yo conozco, de mejorar y de estar al nivel de las producciones. Y que, por ejemplo, uno ve que España viene galopando de una manera importante, y Brasil lo mismo, y Colombia lo mismo, y México lo mismo. Entonces, claro que sí, los productores argentinos supongo que deben estar despiertos y ocupados. Y me parece que, bueno, en tanto hay un mercado, y el mercado sigue avanzando de una manera tan bestialmente expandida y brutal, bueno, claro, hay preocupación y hay ocupación.
Eda fue la primera ficción producida por Netflix o para Netflix Argentina, digamos. Hay otras ficciones argentinas en Netflix, pero no fueron de producción específica para Netflix, y fue muy criticada. ¿Tuviste oportunidad de verla, Eda?
No la vi, pero tampoco sabía que fue muy criticada. Yo estuve a llamar a la mañana a las 10 para que me cuente cosas. La verdad es que... desayunando con Tatiana.
Me encanta. Bueno, ojo, se viene.
Ojo que Tatiana Chávez charlando y Tati te va contando cosas. También es un programa, ¿eh? También
no,
es un...
No.
Julio, pero... digamos, ¿sos de consumir televisión?
Sí. Lo que pasa es que esa serie no la vi porque, bueno, empezás a ver series y te quedás enganchado con 5 propuestas al mismo tiempo. Eso también es lo que tiene eso.
Lo que no te gusta, y no te voy a preguntar cuáles no te gustan, ¿las dejás? ¿Te bancás dejar algo que no te gusta?
Sí. Mira, yo dejé, por ejemplo, Lost... La abandoné.
Bien.
En la segunda temporada me di cuenta que la estaba siguiendo, pero estaba preocupado. ¿Qué me pasa que no me termino de enganchar? Le digo, sí, es muy atractivo. Le digo que ninguno casi de los protagonistas me interesaban. Le digo, ¿qué me importa que estén perdidos? ¿Qué me importa si los ubican? ¿Qué me importa dónde están? Más que se pierdan.
Y siguen ahí perdidos. ¿Y libros dejás también si no te gustan? ¿O libros cuesta más?
Sí, porque hace muchas décadas Borges me lo recomendó. Leí algo de Borges que invitaba a no insistir cuando uno agarra un libro que no le gusta.
Bienvenido, señor.
Que los libros hay que abandonarlos si uno entra en pelea con ellos o en desagrado, que hay que abandonarlo.
Sí, claro.
Que, bueno,
algo como que después de cierta cantidad de páginas, no insista, señor.
Y bueno, tal vez lees la primera página y decís...
Julio, cuando estás mirando tele, cuando estás mirando una ficción, esto que te pasa, digo, es una como actor también vivís esta cuestión de estar viendo a alguien que está haciendo un trabajo, y si el tipo no consigue empatizar con vos, sabés que ahí hay algo que falló en la construcción del personaje. El actor te complica mirar algunas cosas.
No me complica, me da identidad de espectador. No hay ningún espectador que pueda tener la libertad de liberarse de uno mismo cuando uno ve. Porque el que ve es uno. Entonces, no, para nada. No, no, no. Y sí, discuto con otros actores, conozca o no los conozca. Discuto en mi interior por sus elecciones y las festejo si me gusta festejarlas, y discuto con los puntos de vista. Sí, en verdad un espectador es un discutidor. Discute positiva, negativamente, le gusta como le cuentan el mundo o no le gusta. Y eso es parte de la autoría. El espectador es autor también.
Sí, sí, tenemos que... Es muy difícil porque, digo, por supuesto, tenemos actores de todos tipo y colores, pero si le tenemos que poner un puntaje a los actores argentinos, ¿qué puntaje les pones?
Mira, depende. En lo que tiene que ver con una manera de cocinar inmediata, espontánea, presente, le pondría un puntaje muy alto. Si tenemos que hablar de lo que es el teatro de texto, el entendimiento de un tipo de teatro que nosotros casi los actores no hemos recibido desde hace muchas generaciones, en relación a un actor alemán, en relación a un actor sueco, y un puntaje medio.
No falta.
Porque nos falta entrenamiento en eso. Nos falta, y estamos perdiendo, entrenamiento en lo que tiene que ver con el texto, con servir al texto. Y estamos ganando en la construcción de autoría de grupos, autogestiones. Eso está creciendo.
¿Hay actores sobrevalorados?
Y siempre. Pero es inevitable, porque ¿quién legitima? En tanto hay que legitimar, y sí, la legitimación tiene errores.
¿Alguna vez pensaste que no ibas a poder dedicarte a esto?
Sí. Tuve momentos, por ejemplo, cuando terminé el conservatorio, que en verdad no lo terminé, vino la dictadura y me fui del conservatorio, se hizo un momento muy muy duro, porque se me juntó una edad, yo estaba saliendo de la adolescencia, tenía 20 años, iniciaba un camino profesional, el país estaba intervenido, yo estaba muy verde, y se hizo muy difícil para mí, pero por suerte, como digo, me agarré de unas ramitas y resistí, y bueno.
Bienvenido sea. Bienvenido sea.
Sí, bueno, no sé si bienvenido sea, pero no me puedo quejar.
Para los oyentes que se suman, contamos que estamos, por supuesto, hablando con Julio Chávez, que le agradecemos enormemente que nos atienda un sábado a la mañana. ¿Cómo estás viendo este avance feminista? ¿Cómo las mujeres estamos hablando, reclamando, luchando por nuestros derechos?
Me parece fantástico. Me parece que como... No hay nada que opinar, hay que observar, tratar de comprender y entender que hay aspectos de nuestra humanidad que están reclamando, intentando, probando, y que lejos de oponerse hay que escuchar
y
festejar algo que ya está pasando. Cuando se escucha una voz y una voz emerge y dice algo, ya está. Ya tardará más, tardará menos lo que pide, se logrará, no se logrará, pero es un hecho ya, es un acontecimiento. Sobre y me parece que frente a eso, yo lo único que hago es decir, bueno, vamos muchachos, somos humanos, adelante, es lo que hacemos.
Sobre el debate que se está dando por la despenalización del aborto, ¿tenés posición?
No, no me siento obligado a tenerla. Lo cual me pongo en la cola y digo, entrego los numeritos de los que tienen que resolverlo ya, porque yo no estoy apremiado. Y entiendo que hay mucha gente que sí lo está. Entonces no importa lo que yo opine, nada.
Es difícil para un actor decir esto, no necesito tener opinión de todo. Estamos en un momento en el que realmente los periodistas les pedimos opinión de todo, de aborto, de edad imputabilidad.
Sí, de si te gusta
tal
o cual
cosa.
Justicia
por mano propia. Digo, y no muchos, realmente noto que no muchos actores se bancan a decir, yo de esto no quiero.
Pero tal vez porque no lo pase, qué sé yo. Yo también puedo entender perfectamente aquellos humanos que dicen yo quiero participar ya. Yo estoy inevitablemente participando, porque soy un humano, estoy en la tribu, escucho, en tanto no sienta una situación imperiosa, decir ya mismo apretar el botón por sí o por no, bueno, me mantengo en mi posición de que estoy pensándolo, de que estoy escuchándolo, de que estoy participando en una situación todavía donde no tengo que votar. En el caso que esto sea una votación, que de golpe puede pasar, porque tal partido, tal cosa, está a favor o está en contra, pues ahí ya empezaré a opinar.
¿Tuviste ganas de ser papá en algún momento?
No.
No hay un deseo pendiente ahí.
No, tal vez hay una equivocación oculta.
¿Por qué?
Es una puerta interesante la que planteas así.
Si es oculta, no lo puedo saber por qué. Pero no. Hago la experiencia y la hago mucho. Me siento enormemente paternal y tengo mucho amor por el rol, y lo hago, no lo hago con un hijo real, pero me siento muy papá y mamá, me siento muy
con los proyectos, con las pinturas,
con los proyectos, con mi trabajo, conmigo mismo, con la gente que entreno, con los afectos, con mi casa, con mi gusto por la vida.
Yo tengo una nena de 5, Julio, si querés te la puedo llevar mañana.
Bueno, ahí yo ya tengo problemas. No soy, uno de mis temas es que no soy un ideólogo fundamentalista por la niñez. Me gusta y me da tanta ternura un niño, me lo puede llegar a dar, como un anciano, como un adulto. No me gusta el hecho de que festejamos tanto la niñez cuando vemos lo que hacemos después cuando somos grandes entre nosotros. Digo, qué cara dura.
Nos cuesta más con los grandes, ¿no?
Es un problemón, no debería. Ahí sí me gustaría que algo cambie. No puede ser que uno mire con ternura a un niño y con tanta desconfianza a un adulto. Algo estamos haciendo, ya con el niño, si sí. Estamos preparándole ese futuro.
Claro, sí, esta cosa de, bueno, a partir de cierta edad, nadie piensa que a partir de cierta edad ese afecto que se tiene que dar también es para las personas más grandes, ¿no? Hay como
supuesto.
Hay como un olvido, ¿viste eso que te dicen? Hay veces que a los grandes los van corriendo de a poco.
Bueno, pero eso es algo que hacemos nosotros y podríamos hacerlo un poco menos.
Es muy interesante, digo, porque ahí sí plantaste una bandera que es quizás habría que hacer algo, ¿no?
Es que, bueno, yo de hecho tengo un oficio que inevitablemente lo hago. Cuento historias a gente adulta y cuento historias de nosotros, de gente adulta, lo que nos hacemos, lo que sufrimos, lo que nos divertimos, e intento hacer preguntas, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Está bueno? ¿Está malo? En fin.
Julio, desde, a ver, no sé, desde lo ideológico, ¿no? Veo gente en redes sociales, que hablábamos antes, convocando a no ver la nueva ficción de Telefe que estrena el lunes y que le atrajo un montón de gente, que 100 días para enamorarse porque está dupla. O veo gente, no te quiero, digo, a ver, o veo gente indignada a la salida de Tok Tok porque las actrices salen a saludar con el pañuelo verde a favor de la despenalización. Digo, veo gente enojada con actores que manifiestan su ideología de cualquier tema.
Sí.
¿Se puede mezclar así, digo, el producto?
Sí, se puede. Si yo, claro que se puede. Si yo mezclo mi rol de contador de cuentos y de pronto aparezco rompiendo una cierta ilusión, digamos, metiéndome ya no en la ficción y en que yo voy a ser un transportador para contar cuentitos, sino que además me manifiesto muy claramente, por supuesto que estoy haciendo un movimiento fuerte, autónomo, posible, con derecho, pero con consecuencias. Es inevitable. Si vos estás de alguna manera en la mezcla, la estamos haciendo. Y bueno, y por supuesto, si yo voy a ver un espectáculo y el espectáculo termina y yo entré en un viaje muy lindo, que justamente me aleja un poco de la contemporaneidad, perdón, y de golpe me baja un actor que me hizo creer que era Superman y de pronto me baja a tierra, yo tal vez como niño que se le está contando un cuento me enojo, digo, che, no es el momento. Y tiene derecho la otra persona a decir, pero está pasando algo muy grave y esto es necesario, tiene derecho a decirlo, y yo tengo derecho a decir, pero no en este momento. Y ahí pueden discutir, de hecho se está discutiendo.
De hecho es lo que sucede, Julio. Entiendo, a ver, digo, juego un poco más amplio. Vos lo planteas en el teatro, tiene su condición y está argumentado. Y con una ficción, ¿cómo hacemos? Porque el actor cuando está hablando a título propio en un programa como vos ahora y demás, y expresa algún tipo de opinión. Y la convocatoria a no ver una ficción, ¿entra en la misma lógica?
Bueno, lo que pasa es que se está corriendo lo que llamamos poder. El poder que tiene casi el anonimato en las redes es muy grande. Entonces estamos frente a una situación, además, que es, ¿quién tiene el poder? ¿Quién va a determinar? ¿Quién va a mover las opiniones? Porque ya no es tanto como era antes, que era, che, Clarín me puso 5 hombrecitos. Casi suena como ingenuo hoy. Porque decís, sí, es genial, pero ¿vos sabés lo que está pasando en las redes? Entonces la pregunta es, che, ¿quién tiene el poder?
Al actor no le conviene, más allá de que tenga todo el derecho de hacerlo y de pensar lo que quiera y de opinar lo que quiera, donde quiera, no le conviene hacerlo.
¿Qué? ¿Hacer qué?
Manifestarse.
No, ¿cómo que no le conviene? Lo que no puede es, lo que no puede, puede hacer lo que quiera. Yo no sé quién parece lo que puede o lo que no puede. Lo que sí me parece que aparece una discusión es que si después está bien que se queje de esas reacciones.
O sea, si te gusta el Durano, bancate la pelusa, sería hablando.
Bueno, de alguna manera, somos gente adulta y estamos sabiendo que estamos haciendo algo. Estamos interviniendo, sin lugar a dudas. Los colegas que estén haciendo eso están, sin lugar a dudas, interviniendo un encuentro que tenía ciertas calidades, digamos, o expresiones. Bueno, por supuesto que puede intervenirlo, claro que sí. Puede, por supuesto que puede parar inclusive en medio de una función y decir, señores, pasa esto, Pero, ¿cómo lo va a poder? Pero también tiene que saber que el espectador que fue a que le cuente el otro cuentito, se va a enojar.
El cuentito...
Y bueno, en todo caso, también puede decir, y lo lamento, que se enoje. Bueno.
Es una decisión personal y bienvenido sea que así sea. El cuentito que cuentan en un rato con él es maravilloso. Bueno, me reí y lloré, digo, de la misma forma.
Bueno, lo que pasa es que hemos... Son esos regalos de la vida muy particulares. Yo estoy muy contento, de verdad estoy contento y casi me siento... una pequeña batalla que tiene que ver con una apuesta. Adrián y yo juntos, dos actores con aparentes perfiles diferentes, en una obra nacional escrita por Camila Mancilla y por mí, y para la calle Corrientes, con un prejuicio atractivo que es Suárez Chávez. Y por suerte tenemos un espectáculo muy muy lindo. Yo estoy muy contento, he aprendido muchísimo y he roto también prejuicios muy muy buenos para mi entendimiento. Estoy crecido después de haber hecho, de estar haciendo, digamos, todavía lo hago un rato con él.
A mí además, es una obra que me emocionó profundamente. Nada, me encanta que estén de gira porque me parece buenísimo que la puedan llevar. Quiero decir que están en Rosario, o yo estoy loca
no,
estos días.
No, yo ahora. Pero, no, yo estoy. No, pero, yo este fin de semana es el único fin de semana que tenemos libre.
El próximo.
Pero el próximo estamos en Rosario.
El 11, 12 y 13 están en Rosario, después van a Córdoba.
Volvemos a Rosario, después vamos a Mendoza, Uruguay. Es una gira no muy larga que vamos a hacer. Perdón, pero yo me quedé en algo que quiero aclarar.
Sí.
Cuando vos me comentaste lo de la que se boicotea una ficción de unos colegas que salen ahora.
Sí.
¿Por qué? No entendí bien. No estoy enterado.
No, me parece que se viene nuestro programa, Julio, ¿eh?
Sí, te iba a decir que era parte de la sección. En realidad, como una de las actrices de la ficción es Nancy, sí, Duplá, hay, sí, cierta gente que a las expresiones políticas personales que hizo Nancy en su momento, en la vida, sí, por todas condiciones, dicen que no hay que verla.
Convocan a no ver la ficción porque está,
bueno,
Nancy Duplá.
Bueno, pero es así, digamos, Vanessa Redgrave, un monstruo de actriz, tiene una posición ideológica pro-palestina muy fuerte. En Estados Unidos se han boicoteado películas de ella. Y bueno, puede pasar. Yo no estoy de acuerdo en absoluto, pero bueno, de hecho puede pasar y sí.
Sí, es lo que decías, lo que hablamos hace un ratito.
Tatiana, te están mirando con cara de cortarle al forro y sigamos.
¿Estás loco?
No, ¿por qué?
No, porque digo, a ver si nos estamos extendiendo.
No, yo qué más quiero que charlar con vos,
no,
imagínate.
Pero yo sé lo que son los cartelitos de los productores.
No tengo ninguno, están chochos escuchando, te lo juro, acá, ¿eh?
En radio los jode, pero en televisión los ve.
No, bueno. Tipo...
Ah, eso es dramático, ¿te ha pasado?
Despedí al forro del invitado.
No mide. Chávez hablando no mide. Echá a Chávez. Echá a Chávez.
Esto no funciona.
Escúchame, perdón, Julio, te hago una consulta en ese contexto, ya que sí, lo planteás. Hay una mirada de eso, de que la televisión en vivo, cuando vas de entrevistado, te hace eso. No, bueno, Julio no mide. Afuera. ¿Te gusta ir a hacer entrevistas de esas características?
No me gusta esa parte del asunto, pero no me molesta ir a hacer una entrevista cuando estoy trabajando, cuando estoy presentando algo. Lo que no me gusta, y generalmente no participo, es donde tengo que laburar, fuera de lo que hago.
¿Sabes qué? Eso titulado es...
Mover el carrito...
Sí, para. Yo, si después te titulan no me gusta cuando tengo que laburar, es dramático,
No, es que no me gusta cuando el otro día me hicieron nota en La Plata, sí, gente macanuda, Y de golpe viene el productor y me dijo, vas a tirar el cubito, este cubo lo tirás.
Digo, no, Chávez no juegos.
Tira, no. Chávez no le juega.
Digo, me miró, le digo, no tengo edad ya para sacar los
Bueno, yo en realidad te quería contar que ahora vamos a jugar al Tutti Frutti a la distancia.
No juego.
Julio, te hago una consulta que lo estaba pensando recién. Tatiana habló de tus pinturas, ¿no? Sí. Y vos en algún lugar dijiste que el actor tapó al pintor, sí, ¿no? ¿A qué hora pinta Julio Chávez? ¿Qué día? ¿Tiene un momento? ¿Es metódico con eso?
En una hora me voy a mi taller y me pongo a trabajar. Yo tengo... Lo tapó mediáticamente. No lo tapó en su labor, ni mucho menos. Por el contrario, tal vez. Le consiguió la plata para que compre los óleos. Así que no sé quién se aprovechó de quién.
Y son pequeños hijos también. Cada obra es un pequeño hijo.
No, trabajo mucho, trabajo muy ordenadamente y por agenda. Tengo agendado los días del taller y trabajo mucho.
¿Hay una cuestión metódica y horarios o es cuando viene la inspiración?
No, qué inspiración. No, si es por la inspiración, No, yo, la inspiración es como un animalito que se esconde, y cuando vos te pones a hacer cosas, empieza a acercarse a veces, y cuando lo querés agarrar, se vuelve a escapar.
¿Sabes qué? Bueno. Mientras te lo preguntaba, pensaba, con lo metódico que es, si antes le dije que me consta que 6-8 meses antes estaba tomando clases de ballet para el maestro, mirá si va a ser que a las 4 de la mañana se inspiró. Hay un método.
Lo que hay es insomnio, que no es inspiración, que es otra cosa.
¿Y qué se con la cabeza? ¿Qué se hace?
Y yo me la banco.
¿No te ayudas con nada?
Sí, me ayudo, pero no logro a veces dormir bien. No, mis noches son a veces problemáticas.
Pero por qué, digamos, un empezar a caminar en tu cabeza que se va llevando hacia adelante, porque nos pasa a todos.
Exceso de excitación, de que la máquina no se apaga, viste, como la cafetera, viste, que el café no se enfría al toque, se va enfriando. Entonces yo no soy de irme a dormir y me apagué. Entonces,
¿y qué haces?
Y vivo tibiecito a la noche, ¿viste?
¿Pero lees? ¿Mirás?
No, doy vueltas. El famoso dar vueltas en la cama y rumeo y...
No. Pero va con La Casa de Papel.
Claro, por ahí te aburre. Pero vos sabés que dice los que hablan del insomnio dicen que lo que peor puedes hacer es quedarte en la cama, Julio. Levantate y hace algo, por favor.
Sí, bueno, lo voy a probar. Lo voy a probar. Pero tampoco me quito el sueño.
Hablando mal y pronto, digamos.
Julio,
¿no?
volviendo al artista, ¿no? Al artista actor, al artista plástico. ¿En qué momento se suelta una obra? ¿Son hijos? ¿En qué momento sabes que el personaje está a punto? ¿En qué momento sabes que la pintura está lista? ¿En qué momento lo dejas ir?
Bueno, son diferentes momentos, digamos. En la actuación, bueno, haces una toma, haces dos, haces tres, después tienes que renunciar, listo, se hizo. El aura de teatro tiene la posibilidad de que vos lo vayas deconstruyendo, construyendo, función a función, y vayas, sí, seguís trabajando con el cuadro de alguna manera. Y en la pintura es todo un tema eso, ¿sabes? También depende de lo que estés haciendo. Hay ciertas propuestas en la pintura que la misma forma te va anunciando más cercanía o menos hacia el final, y hay otras expresiones más complicadas, inclusive, con lo que tiene que ver con el con lo abstracto, con la escultura abstracta, que ahí no hay un modelo que te está diciendo frená, sino que estás construyéndolo, estás trayéndolo, lo estás... desde un momento cuando haces algo que vos percibís que la obra ya tiene una cierta autonomía y que tenés que tener cuidado de no estropearla.
Si hablamos en 5 años, Julio, y salió todo genial, ¿cómo te voy a encontrar?
¿Cómo?
Hablamos dentro de 5 años, vamos a hablar, sí, antes porque te voy a molestar antes.
Sí.
Pero charlamos en 5, sí, años y salió, sí, todo fantástico. ¿Cómo te encuentro?
Si salió todo fantástico.
Sí. Sí, te fue bien, hiciste todo lo que querías.
¿Cómo querías? Estás viviendo un gran momento. ¿Cómo te, sí, imaginas en 5 años?
Yo, sí, ¿cómo ahora? No, me ocupo de tener problemas siempre. No fantaseo con un momento de la vida donde tengas soluciones. Me gusta estar siempre en el problema y jugar a que pierdo lo que tengo.
¿No angustia eso?
Y no duermo, te dije.
Claro, ahora te entendí. Ahora te entendí, ¿viste? Julio, está bien.
Dormite vos con lo que te dije.
Claro, claro, claro. Está muy bien, muy bien. Te agradezco, hoy a la noche no dormimos. Perfecto. Bueno. Julio.
Vos vas a dormir.
Sí, yo duermo cuando puedo. Julio, no entró ningún productor, con ningún papel, pero tengo que poner una tanda. Y eso.
Y claro que sí.
¿Está bien?
Julio, te agradezco enormemente. Los invitamos el fin de semana que viene a Rosario a ver un rato con él, que es una obra hermosa. Bueno, realmente. ¿Estás con ganas de hacer tele?
Sí. Sí, claro. Estamos pensando junto con Adrián, vamos a hacer un programa juntos.
¿Unitario?
Un unitario, sí.
¿Y qué puedo saber?
Mugre y Roña.
¿Qué puedo saber?
Dos detectives.
¿Mugre y Roña, dos detectives?
Sí. Ah, me estás dando una primicia hermosa.
Mugre y Roña.
Me encantó.
Yo soy mugre.
¿Para cuándo?
El año que viene.
Ah, tenía ganas de este. Pero bueno, está bien.
El año que viene.
Bueno, bienvenido, me encanta, ¿eh? Y me consta cómo te empezás a preparar, así que...
Yo ya me...
Dejate de bañarte.
Claro. Me tiro el tuco encima.
Julio, muchísimas gracias. En serio, un beso enorme. Julio Chávez, un lujo enorme en modo sábado.